Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la Historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Programón para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia, que poco se habla de Haciendo Historia.
Poco se habla.
Y en la realización, pues nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Fenomenal.
¿Cómo llevamos la mitad de mes?
Pues
límpiatelo, morros, que te están torreando.
No me he dado cuenta, tengo aquí un cereal, un flake de estos aquí colgando.
¿Cómo llevamos entonces la mitad de mes?
Ay, ya sé que va quedando el verano atrás.
Ya, atrás.
Yo ya no me acuerdo. ¿Qué es verano? ¿Qué es verano?
Bueno, aquello que utilizábamos para
ir. Y demás, ya.
Poner los modelitos, mira,
constipado. Ya parece que estás pensando en el otoño, invierno.
Para ir a la playa, a la piscina, las cosas. A mí me gustan mucho las cosas azules. ¿Os gustan las cosas azules?
Las cosas azules, pues depende, los pitufos, por ejemplo.
Los pitufos.
Mi azul favorito de este verano ha sido.
Esta cosa, es que no sé si es la piña colada, ¿no? Que es azul también.
¿Cuál?
La piña colada.
La piña colada.
Hay una bebida. Es que yo soy poco de
bebidas. Cristales es azul también, pero eso no te recomiendo que te lo bebas.
La ginebra azul. Pero no digo eso. Digo que el azul. Azul, sí, que molaba este verano, que ha molado, que sigue molando, es el azul Borbón. El libro azul, un azul azul Borbón. No me toquen los Borbones.
Borbón. Azul Borbón, muy bien.
Azul Borbón.
El libro gordo de los Borbones.
Claro,
ya se llama así en todas las escuelas y en todas las universidades
así
del
mundo. Se llama,
mundo.
Claro. Entonces, que no te ha dado tiempo en verano, no pasa nada. Medio septiembre
repetimos.
Te queda. Te repetimos terminamos, repasamos, luego ya os hacemos el examen. Así que no me toquen los Borbones. Muy molón.
Que está teniendo unas críticas buenísimas.
Estupendas, fenomenales.
No sé quién es el autor, pero vamos, le están poniendo por las nubes.
Sí, que tiene algo que ver con Botello.
Es un americano, creo, Botello.
Botello.
David
Botello.
Eso de Botello suena italiano.
Italiano. Realmente es portugués, era el buen Tello. El buen Tello que vino de Portugal y la lió aquí.
Que no liemos más, no me toquen los Borbones. Editorial Aguilar, sí señor, de David Botello. Pero te digo más.
Se llama como tú.
Te digo más. Hoy estoy nervioso porque volvemos a terminar del programa y salir corriendo al Teatro Lara,
claro.
Porque volvemos otra vez este mes y el mes que viene a Croar. Con Felipe V, el rey que nos salió rana.
O sea, tenemos el tiempo perfecto para terminar este programón, para disfrutarlo, para ponernos requete monos y monas y todo, y mones, y nos vamos al teatro.
Es
¿qué mejor mañana?
De Borbones.
Es tiempo de Borbones.
Podríamos decir. De Felipe V en el teatro, de los Borbones del libro gordo.
Y puedes hacer el completo. Si no te ha dado tiempo a que te lo firme David, pues te coges el libro azul, le echas al bolso.
Le echas al bolso.
Y te vas a la función y luego ya te lo llevas firmado.
Lo que quieras.
Yo lo veo.
Encantado.
Maravilla de mañana. Uy,
encantado.
qué bien.
Sale caro, hay que decir que sale caro ese vicio. ¿Sí? Es un vicio
¿qué?
Caro.
¿Qué?
Ir al teatro con el libro.
¿Qué
tal,
va a ser caro? Hombre, la cultura nunca es cara, David Botello. Primero no lo es. Hice a la página del Lara y veréis que no. Pero es que además la cultura es maravilla, David.
La cultura siempre es barata.
Claro, siempre es barata. Qué cosas más raras dices, David. ¿Qué más tienes que decir por la mañana?
Pues que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Septiembre 1886. Vale, no fue el 15, fue el 19, pero es que esta historia había que contarla y se va a contar. El brigadier Villacampa, republicano, democrático y liberal, suele participar en las reuniones clandestinas que organiza el Partido Progresista de Ruiz Zorrilla en la sastrería de un tal Rodrigo, en la calle Preciados. Más céntrico no puede caer. A esas reuniones asisten civiles y militares a cascoporros, entre otros, varios generales. Ahora llevan un tiempo conspirando, preparando un alzamiento republicano contra la Restauración. Dicen que ya lo intentaron cuando Alfonso XII se fue al Corral de los Quietos y ahora, después de muchas idas y venidas, deciden sublevarse en Madrid. Después de darle muchas vueltas a la fecha, le dan carta blanca a Villacampa. Él se lo guisa, él se lo come y él elige el momento. Después de pensar en un santo y seña molón, se ponen de acuerdo en que cuando todo empiece, Villanueva tiene que mandar un telegrama que diga: María ha dado a luz sin novedad. esa novedad es este golpe de estado. Por fin, un domingo de verano con la fresca Villacampa pone en marcha su golpe republicano. Toma las calles de Madrid, cruza la ciudad pegando tiros al aire, grita mucho ¡Viva la República! Y espera noticias en el café de Zaragoza, que estaba en la plaza de Antón Martín. Hoy ya no está. A las 11 de la noche se levanta muy románticamente, se dirige a la estación del mediodía, donde le esperan los sublevados, pide un caballo, se pone al frente de sus hombres y los arenga diciendo: «Hace 12 años que no montaba a caballo, quería que la primera vez que lo hiciese fuese para gritar ¡Viva la República! Ese día al fin ha llegado». Está convencido de que todo el ejército está con él. Al fin y al cabo está convencido porque es lo que le han dicho, pero va a ser que no. La cosa, pues mira, no cuaja. Casi todos los que se han apuntado a la fiesta se rajan y lo dejan tirado. A Pavía, capitán general de Madrid, el alzamiento le pilla viendo un espectáculo en el Teatro de la Alhambra, que estaba en la calle Libertad, esquina San Marcos. Dice que no puede ser. Decide pararles los pies a los sublevados y moviliza todas las tropas disponibles en Madrid. Sabe lo que hace, tiene una experiencia demostrada en dar golpes de estado y esto, oye, pues le sirve para neutralizarlos. Hay tiros en Atocha, en el Paseo del Prado, en la calle Alfonso XII, en la estación del Mediodía. Hay varios heridos, hay algunos muertos. Villacampa, viendo que le han dejado solo y que la cosa está definitivamente perdida, pone pies en polvorosa. Dos días después lo detienen en Arganda. Le meten en un consejo de guerra, pero vamos, del tirón, y lo condenan a muerte por un delito de rebelión. Es el pronunciamiento más grave de la Restauración, el más importante hasta que llegue Primo de Rivera con las rebajas. Y el último levantamiento republicano relacionado con Ruiz Zorrilla. Hay incluso quien habla del último pronunciamiento romántico. El Consejo de Ministros rechaza la petición de clemencia para Villacampa por un solo voto. Sagasta, que está de presidente del gobierno y no quiere convertir a Villacampa en un mártir de la República, pues empieza a mover unos hilos para calentar el ambiente. Filtra a la prensa que el gobierno lo ha indultado. Cuando se publica la noticia, la presión ciudadana se muestra francamente a favor de evitar el fusilamiento. Y entonces la prensa empieza a contar los rumores, empiezan a decir que al enterarse de la decisión del Consejo de Ministros, a María Cristina II, la regente, le ha dado un ataque de ansiedad. Este rechazo de la petición de clemencia. Emilia, la hija de Villacampa, dicen que se ha plantado en el despacho de María Cristina y se ha tirado a sus pies llorando, pidiendo el indulto. Dicen que después de rezar varias horas en la capilla de Palacio, María Cristina decide indultar a Villacampa. Que Sagasta, molesto, ha tenido que explicarle a la regente que se está extralimitando de sus funciones y que por unas cosas o por otras el gobierno no ha tenido más remedio que conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua en el castillo de Melilla. O sea que Sagasta se sale con la suya, mueve unos hilos, indulta a Villacampa, pero le carga el indulto a la regente, a María Cristina. En Melilla, los carceleros tratan a Villacampa como si fuese un preso común. Según cuenta Emilia, su hija, lo tienen metido en un tugurio que más que prisión parecía tumba anticipada, decía ella en sus memorias. Después de 2 años de vejaciones, Villacampa se nos marcha al barrio de los Eternos, humillado, vencido y solo.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ahora, tal y como se merece nuestra próxima invitada, vamos a hacer a coro y como Dios manda la presentación.
Vamos allá.
¡Vamos!
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy. ¿Ves? Es que soy loquísimo.
Solo sé que espera.
Jare, 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 joy.
Nuestra amiga y compañera
Ainara Aristoy. Yo tengo que decir, ya lo hacemos a postas y demás. Ya, si no, no tiene sentido.
Pero que es maravilloso. ¿Cómo
si
que
no tiene sentido, ya no tiene sentido si no es aposta. Esto es aposta.
No ha sido aposta.
Esto es personalidad, esto es espontaneidad, esto es alegría.
A mediodía.
Maravilla.
A mediodía, como ya lo decía Leticia Sabater.
Bueno, que la cosa va hoy de misterio misterioso, ¿no?
¿Ah, sí?
No me acordaba yo de este caso, pero fijaros, el otro día paseando por el cementerio de Vallecas, me quedé, de eso que dices, este nombre me suena a esta chica, claro, y me quedé ahí un poco pensativa y dije, ¿quién era Estefanía Gutiérrez Lázaro? Que me suena muchísimo. Y dando vueltas, claro, es que ya encontré por qué me sonaba en la cabeza. ¿Vosotros os acordáis la década de los 90? Surgió lo que se conoce ya como el expediente Vallecas.
Sí, sí.
Que fue una historia terrible.
De mucho miedo, pero, y terror, sí.
Pero además de terror, sí, sí, efectivamente. Bueno, luego va a dar lugar, va a inspirar la película Verónica de Paco Plaza del año 2017.
Sí, sí.
Pero la historia real, de verdad que es terrible.
Es terrible.
Me puse a buscar y lo que hace, qué daño hace las hemerotecas, porque es, no, yo creo que a día de hoy sería impensable el modo en el que se trató ese suceso en los informativos de la época. Que no os digo un programa, no, en informativos. Pero un tratamiento, bueno, para mí, y esto es una opinión por supuestísimo, espeluznante, ¿no? O sea, el caso de Estefanía llama la atención porque es el único expediente policial en Madrid que recoge fenómenos paranormales. Esto es que la policía, in situ, escribe un informe de que en aquella casa pasaban cosas muy raritas. Entonces es una historia un poco, en el fondo tiene mucho pozo de tristeza, ¿no? Porque Estefanía pues es una chica súper joven, que parece ser que, bueno, hay quien dice que practicaba Ouija de manera habitual. Aquí vuelvo a mentar a Álvaro Misterio, que es el que nos aclara estos temas con alegría y con foco sobre la oscuridad, pero hay quien dice que hacía habitualmente Ouija, pero luego hay otra versión que dice que no, que fue, bueno, el caso es que ella parece ser que practicó Ouija con unas compañeras, las pilló una profesora del colegio, entonces cortó el juego y resulta que en ese momento se produjo una situación y salió un humo negro del vaso. Bueno, una cosa muy peliculera.
Sí, sí.
El caso es que a partir de ese momento la vida de Estefanía pega un giro. Cuentan que ya había problemas desde que falleció su abuelo, porque el abuelo tenía problemitas, rencillas con la madre de Estefanía, es decir, padre e hija no se llevaban del todo bien. Y que con ese Ouija, pues es como que se hubiera abierto la puerta al contacto con el mal. Bueno, unas cosas. Como que, bueno, pues estas escenas que nos suenan de las películas, que ella hablaba lenguas muertas, que conseguía levitar, bueno, unas historias extrañísimas. Y la policía, sí que en ese el informe ya es como un poco material imprescindible para los seguidores del misterio.
Sí.
Porque claro, imaginaos unos policías, señores, funcionarios que están trabajando y recogen cositas extrañas, pues como que se cae un crucifijo de la pared solo, que las puertas se cierran de manera muy estrepitosa, cositas raras. Entonces, a partir de ahí, bueno, la cosa ya empieza a montarse una gran bola de nieve. Ya os digo que el tratamiento de los medios de comunicación, yo creo que a día de hoy sería absolutamente impensable. El inspector de policía, el inspector jefe que lleva la investigación, se convierte en personaje casi casi público, porque don José Pedro Negrí, que era este inspector, pues también da declaraciones, se le entrevista, se convierte un poco en otra parte contratante de esta historia. Y lo triste es que Estefanía fallece alrededor de un año después de haber empezado el tema de la Ouija y demás. Y lo que dice el informe del hospital es que fallece en extrañas circunstancias, que es una muerte súbita en extrañas circunstancias. ¿Para qué quieres más? Claro. Ya tenemos el cóctel para hacer ahí.
Ya está.
Pues ya la hemos liado. ¿Qué parte hay de verdad y qué parte no? Pues vaya usted a saber. El caso, os doy un último detalle para el culebrón, porque esto es terrible. Como 20 y tantos años después, dos hermanos de Estefanía dieron una entrevista a un periódico de tirada nacional y agarraos, porque empezaron a contar que era todo mentira.
No.
Tal cual, ¿eh? Sí, 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 sí. Dos hermanos.
Pero hay que
diciendo que era todo trola, que su madre era una persona pues que tenía algún tipo de un poco de desequilibrio mental, que estaban manipulados, que era todo mentira, que su hermana, o sea, el culebrón no ha terminado todavía, porque que dos hermanos salgan a la palestra para contar, bueno, Hombre, esto es todo para hacer decir, un serial.
Para decir que su madre tenía problemas mentales.
Madre mía.
Sí, y que en realidad que no pasó lo que se decía en el informe, que bueno, y que uno de los ruidos lo había provocado uno de los hermanos tirando piedras desde una terraza. Bueno. O sea, se monta un culebrón y eso veintitantos años después, cuando el tema ya está más o menos, bueno, pues aparcado, digámoslo así, estos dos hermanos de la víctima dicen que quieren limpiar el nombre de su hermana, porque claro, al final la hermana en aquellos momentos quedó como pues poseída, endemoniada, sí. Imaginaos todos los adjetivos que podemos poner.
Pues sí, tal cual.
Madre mía. Provoca un poco de tristeza, porque al final si todo parte por un desequilibrio mental de una madre que no está bien, entiendo que la hija está supeditada a ese ambiente pues enfermo, entre comillas, pues al final el resultado es el que es, una chica súper joven, fallecida, enterrada en el cementerio de Vallecas, y si paseáis por el cementerio y veis su nombre, pues por lo menos a mí me gustaría que le dedicáramos una sonrisa. Pues que es gratis, no nos cuesta nada, y creo que siempre está bien dedicar un recuerdo bonito a los que no están, sobre todo si han fallecido en circunstancias tan trágicas. Creo que podemos ir, bueno, pues creando esa energía bonita, ese recuerdo positivo, para un poco borrar toda esa historia truculenta y terrible que tuvo que vivir la chavala.
Pues ahí va nuestro recuerdo a este
bonito,
caso.
Con la sonrisa.
Claro que sí, este caso espeluznante, pero con esa sonrisa. Sí. De el caso de Vallecas que inspiró Verónica, la película.
¡Qué miedito!
¡Qué miedito!
Y a ver qué nos dice Álvaro Misterio también de esto.
Madre mía, Álvaro, ven a poner luz en esta historia.
Ya verás, ya.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
No puedo ser más fan de la catarsis del Tomatazo, que además es el espectáculo más longevo de la cartelera de Madrid.
¡Qué maravilla! Bueno, pues para explicarnos un poco más en profundidad en qué consiste y de qué va este tema del Tomatazo, tenemos a Marta Cabrera, que es alumna de la Universidad Europea y que nos va a contar cositas curiosas. Muy buenos días, Marta.
Muy buenas, Esther y David, y perdonad por mi voz, que estoy un poco constipada. Efectivamente, la catarsis del Tomatazo es un espectáculo que lleva en cartelera desde 1994 hasta el momento. Es increíble. 3 décadas de funciones ininterrumpidas. Os preguntaréis, ¿qué actores habrán conseguido mantener al público interesado hasta 30 años después de su estreno? Pues veréis, los actores no son otros que los estudiantes de la Escuela de Interpretación Cristina Rota. Alumnos, en su mayoría, de tercero y cuarto, pero en algunos casos incluso de primer y segundo año. Cuando los alumnos de cuarto se gradúan, dejan de participar en la obra y los nuevos de primero comienzan a prepararse para entrar en los siguientes años. La obra no tiene un hilo conductor como tal. Son pequeños sketches que crean e inventan los jóvenes actores en formación y tratan diversos temas, aunque no todos los alumnos participan en catarsis, solo aquellos que hayan puesto un especial esfuerzo y dedicación y que hayan presentado sketches trabajados a los directores de la obra, María Boto y Daniel Coronado. De las cosas más interesantes que mantiene este espectáculo son los tomates. Sí, he dicho tomates. Al comenzar, le dan un tomate a cada persona para lanzarlo al final de aquellos sketches que no le hayan gustado, siempre con unas normas y seguridad para los estudiantes, por supuesto. Soy Marta Cabrera, estudiante de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Estoy bailando, ¿eh? ¿Me acompañáis?
Yo moviendo la cabecita,
este...
sí, es que bailo fatal. Pero... Como la
Bueno, qué buen rollo mañanero en esta suerte que tenemos de tener una sección en la que hablamos con los músicos, les conocemos, nos acercamos a ellos, a su propuesta musical, decimos hola Alfonso Bucero y nos responden buenos días.
Buenos días, Alfonso.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola. Encantados de escucharte con este buen rollo que transmite tu música. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es reggae? ¿Esto qué es?
Eso es propio nuestro.
Esto es propio vuestro. Porque, ¿un cruce de qué? Porque yo leo aquí tu bio, tus cositas, canción de autor, hip hop, reggae, rock, ¿todo junto?
Sí, bueno, en este tema yo creo que claramente es eso, tiene esa onda reggae, ¿no? Al principio fuerte, ahí como pausada y luego para después romper en un rock. Que yo siempre digo que tiene esa parte, ¿no?, como de The Killers, uh-huh. Que también es una cosa que al final ha influenciado un montón, ese rock inglés y americano. Uh-huh. Pero bueno, oye, el placer es mío, qué maravilla que penséis así.
Qué bien, empezamos aquí on fire, nos lo pones fácil con esta música. Decía que eres muchas cosas, influencia por muchas cosas, y además, y sobre todo para nosotros en este programa, eres gato, nos has contado. Gato. Pero gato.
Pero esto de gato, esto hay que demostrarlo. O sea, ¿cuántos apellidos madrileños tienes?
Apellidos madrileños, a ver.
Claro, a ver.
No sé cuán madrileño puede ser un apellido, pero Alfonso Bucero Gil, Torres Vera, Sánchez Ballesteros, no sé. O sea, pues castellano por lo menos.
Bueno. ¿Y de Madrid desde hace cuántas generaciones?
Pues yo creo que son... ¿Tres, cuatro?
Madre mía, pero esto sí que... ¿Y de qué barrio? Ya vamos ahí centrando el tiro.
Claro, ese es el tema. Yo he crecido, yo soy un hijo de la periferia. Sí. Soy un hijo de la periferia y además con cierto... Bueno, tampoco muchísimo orgullo, pero bueno, con cierto orgullo, ¿no?
Orgullo de periferia, claro que sí.
¿De qué barrio?
Claro. Yo soy de la zona de Las Matas, de Torrelodones, por ahí, de ahí vengo.
O sea que tus padres, que eran de Madrid...
Pero mi familia es del centro, sí.
Claro, o sea, tus padres, que eran de Madrid, se fueron a vivir fuera. Es curioso, ¿no?
Claro, efectivamente. Claro.
O sea, hacer lo contrario de todo el mundo, claro.
¿Y los abuelos de qué barrio? ¿Perdón?
Bueno, de Puerta Toledo, que además yo ahora vivo por aquí. Esa es una parte de la familia y la otra parte de la familia de Chamberí.
Qué bueno.
Y luego también estuvieron viviendo por la zona de Castellana, por el Corte Inglés, por ahí cerca. Cuando me volví a Madrid, que yo estuve viviendo fuera un tiempo, ya ahora después os comento, me empecé a juntar con un montón de músicos y hay muy poquitos que realmente sean de aquí.
Pero es verdad que no deja de ser una extrañeza encontrar a alguien que sea tan gato.
Tan gato. Y David ha dicho algo de gastronomía y un pajarito me ha chivado que a ti lo de cocinar y mezclar y esto, que música y cocina se te juntan ahí a tope, ¿no?, en la cabeza.
Sí, se me juntan fuerte. De hecho, o sea, bueno, sí, de siempre, de cocinar con mi madre, con mi abuela. Yo tengo tatuado en un brazo unas hojitas de laurel.
Porque
la cocina de mi abuela olía a laurel, claro. Igual que todos sus guisos.
Qué bueno.
Y a mí me encanta. Siempre ha sido un poco algo muy básico, algo de tocar tierra, ¿no? El cocinar, da igual cómo vaya el día, que si tengo un ratito voy a cocinarme algo y va a ser prioritario. Antes de comer mal. Y digamos que la música también ha ido ahí de la mano. Han sido dos cosas que me han servido en momentos más joven, ¿no?, de adolescente o de adulto temprano, de cierto escapismo.
Claro.
Para poder estar bien o lograr un ratito de paz y de tranquilidad.
Qué maravilla.
Y la cocina me ha dado eso, aparte de luego el juego, ¿no?, que te ofrece. Pues cuando te pones a friquear y si te gusta cocinar y te gusta comer, pues empiezas a probar cosas que a veces salen fatal, pero muchas veces salen genial también y mola, ¿no? Y con la música sucede un poco igual, con lo que voy haciendo.
Son diferentes ingredientes, ¿no?, que tienes que ir mezclando para que te salga un guiso, que es tu canción al final.
Total, y un día hay paella, pero al día siguiente tienes un sushi o algo así. Entonces así es un poquito lo que yo ando haciendo. Quiero hablar al final de cosas que me suceden y que creo que le suceden a la gente y que creo que son importantes hacer ver por los tiempos locos en los que nos toca vivir. Pero el dónde ubico esas canciones varía mucho. De hecho, lo que habéis puesto antes, eso es un reggae que se va a un rock progresivo. Pero luego la otra que os he pasado es una canción de autor de toda la vida, pero acompañado de una cosa un poco cabaretesca, ¿no?, y como de musical.
Qué bueno. ¿La escuchamos? ¿Es esta? Es la que escuchamos, sí.
Tan solo de pensar, no. Me pone en punta el vello. Prefiero evitar.
Qué bueno.
Lo más no elijo yo cuál.
Qué bueno, Sadai, cuéntanos un poquito. Uy, Sadai, perdóname, Alfonso. Mira, pero lo digo por bueno, algo, pero lo digo por algo. Os tengo mezclados, porque yo sé, a que sí, a que no me he equivocado mucho, a que sé que con Sadai estáis ahí cocinando algo.
Correcto, correcto.
Claro, no, se mezcla la cabeza.
Nos hemos vuelto uña y carne para sacar esto adelante. Él y yo estamos trabajando juntos. Bueno, comenzamos a trabajar juntos con un proyecto que tenemos que se llama Inercia, que es para versiones de música en eventos.
Sí.
Y con la tontería, pues al final pues, la estamos partiendo bastante. A la gente le gusta, se lo pasa muy bien. Es un formato muy, muy facilito. Y luego, a raíz de eso, dijimos, macho, no podemos movernos con la banda como nos encantaría, así de fácil. Y los dos hemos de apuntarnos a un bombardeo, entonces empezamos a formar este power duo en el que nos juntamos para dar a conocer nuestras canciones. Lo hemos llamado La Juntada.
La Juntada, Alfonso Sadai, Sadai y Alfonso La Juntada, que mola mucho el nombre y es una muy buena propuesta. Y el primer disco está para el año que viene, ¿no? Creo.
Sí, yo creo que para el 25 ya estará fuera. Porque ya en estos meses es cuando saldrá el crowdfunding.
Sí.
Para ayudarnos a, pues eso, que nos ayude un poco nuestro público y gente nueva que nos encuentre a financiarlo, porque es un poquito difícil con este oficio y además es una manera buenísima de darte a conocer al final, ¿no?
O sea, ahí...
de recaudar fondos para ello. Y bueno, irá saliendo algún single antes de que salga el EP también, en los que hemos estado trabajando.
Y Alfonso, es que te gustan muchas cosas, porque creo que también has co-creado y eres actor en Alfabeto de un Amor con Nuria Gómez de la Cal. Cuéntanos,
pero
¿qué
bueno,
es esto?
Pero bueno.
Es que haces muchas cosas.
Eso es. Bueno, es un proyecto que ahora está un poco en stand-by porque hay que reformar algunas cosas, pero bueno, estuvimos creando efectivamente Nuria Gómez de la Cal y yo. Ella es tremenda actriz y poeta y escritora. Y ha sido mi maestra, ya fue mi profesora de teatro. Y a raíz de algunos bolos en los que yo le acompañé musicalmente con sus recitales y demás, pues nos pusimos de acuerdo y comenzamos a escribir unas canciones que también seguían las limitaciones alfabéticas que tenían sus poemas, porque ella escribió un poemario que se llama Poemas alfabéticos para días lluviosos, ¿no? Y son poemas que todos, pues el primero es todo con la A, el segundo es todo con la B, con la C, una cosa muy friki. Y una amiga en común, directora, Marta Álvaro, nos propuso montar una obra de teatro con lo que estábamos haciendo, que le parecía muy divertido, muy loco. Y con ello hemos estado así hasta este 2024, y ahora estamos un poco en pausa y reforma a ver cómo lo reenfocamos, porque hay muchas cosas sucediendo a la vez, con esto que comento del disco y demás, pero ahí está, y la verdad que una maravilla. También participé una vez en un corto, El Gorrión Azul y demás. O sea, hay una vena de actuación muy importante ahí.
¿Sí?
Que siempre me ha gustado. Mi hermana es actriz. Y bueno, me encantaría explotarlo mucho. También a raíz por la música, ¿no? Y por el videoclip y el audiovisual de ahí me apasiona mucho y me gusta.
De ahí te viene todo. Pues cocinando a fueguito lento tu música, tus intereses actorales y demás, pues al chup chup. Estamos tan contentos de haberte escuchado, conocido, de presentarte a los oyentes que no te conocieran o que te quieran conocer más. Cuéntanos en las redes dónde te pueden buscar, dónde te podemos seguir para cuando toquéis, cuando queréis contar algo, ¿dónde te seguimos, Alfonso?
Claro, pues principalmente nuestra... Sí, bueno, mi red social más usada es Instagram. Sin duda alguna, es un poco la más fácil y es sencillo encontrarlo. Sería @bu.cero, como el nombre mismo artístico, bucero, bu.cero. Y ahí se va comunicando todo. Ahí también están los enlaces a YouTube, a Spotify, a Amazon Music y todos estos lugares donde vamos soltando la música y donde vamos anunciando los conciertos, que al final es, para mí, es lo más importante de todo.
Claro.
Ese directo y ese conectar con la gente y que te llegue alguien y que te diga, mira, tío, te estaba teniendo un día que no valía para nada y le has dado la vuelta. Para mí eso lo vale todo. Me puedo ir a gusto a dormir.
Qué bueno, qué bueno. Pues de verdad que un placer. Te dejamos esta entrevista escuchándote y ojalá que pronto nos conozcamos. Esta es tu casa para cuando quieras contarnos algo o cantarnos algo. Aquí estamos, Alfonso.
Pues muchísimas gracias, chicos.
Muchas gracias a ti.
Un placer.
Un abrazo
y buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Y tus anhelos.
Nos ponemos la carne de gallina para recibir a Álvaro Martín, compañero de Onda Madrid, donde dirige y presenta Madrid Misterioso, la madrugada del sábado al domingo a la una. Pero no solo eso, también hace unas rutas misteriosas, punto es, por el Madrid siniestro, que si lo resistes sin que se te caigan los palos del sombrajo, te dan de regalo una ristra de ajos para que combatas a los vampiros. No te digo más. Buenos días, Álvaro Martín.
Muy buenas.
Álvaro Martín, que está encargando ya el pedido de ajos.
Y nunca he tenido que dar el ajo, porque siempre el susto está garantizado. Eso es. El asombro, el escalofrío, está ahí, vamos, casi, casi garantizado.
Es que el Madrid siniestro es mucho Madrid siniestro, ¿no?
Sí, porque tenemos una ruta que va por, que atraviesa Malasaña, y hablamos de un montón de cosas, de sucesos extraños, de crímenes y de la Casa Maldita, que no es lo mismo que la Casa Encantada. Dos sitios distintos. La Casa Maldita es la que hubo una serie de asesinatos, que también es muy curiosa esa casa, de calle Antonio Grilo, donde el sastre mató a toda su familia, un sastre de los años 60 y tal, pero no me refiero a esa. ¿Qué? Luego está la Casa Encantada.
¿Tal? Eso es, y ahora nos vas a contar la Casa Encantada, que es otra casa distinta, y además esto es exclusiva de Madrid Misterioso, totalmente, del programa exclusiva que hacéis en Onda Madrid, ¿no?
Sí, además los oyentes pueden rastrearlo porque a finales de temporada hemos estado haciendo este tema de esa casa donde ocurrían cosas muy raras, y lo peor es que los que habitaban esa casa no se podían ir de ahí porque no tenían a dónde irse. Esto es muy curioso, porque cuando en una casa ocurren fenómenos extraños, si estás de alquiler, vaya y pase. Puedes intentar buscar otro sitio, pero si la casa es tuya, es más complicado.
Claro.
Además era una casa familiar, era la casa de la abuela donde vivía este protagonista. Ya digo, no digo la calle, pero sí que podemos decir que es una de las principales calles del barrio de Malasaña. Y con alguna pista que voy a dar, es posible que la gente sepa dónde es. Es una casa, un bloque de viviendas, mínimo debe tener 100 años, mínimo. Sabemos que este lugar fue utilizado en tiempos antiguos como una especie de albergue para los más necesitados. Y además también ha sido residencia de ancianos, que por cierto, en esa etapa, ahora mismo es un edificio clausurado, en esa etapa ya llegan testimonios de los trabajadores de la residencia en los que nos hablan de, fíjate algo tan curioso, en las cocinas, utensilios que cambian de sitio solos.
¿Pero a la vista de todo el mundo o de repente? Tú vas a echar mano, anda, si no está aquí,
de repente
no está donde tú pensabas que estaba.
No es que tu compañero te lo haya quitado, sino que tú estás pendiente de tus utensilios y de repente hay uno que vas a echar mano porque sabes que está ahí y no está. Luego además se han visto figuras que pasan, como sombras digamos, que se cruzan en el campo de visión de la persona, ya sea de frente o con la visión lateral, que siempre con la visión lateral nos puede llevar a engaño, también puede tener una explicación óptica, digámoslo así. Y luego, otra cosa muy curiosa, sentir que una mano invisible te toca y cuando te giras, pues no hay nadie detrás, ni nadie cerca que te haya hecho una broma, ni nada parecido. Pero como es un edificio muy grande, una parte también se dedicó a vivienda. Entonces me llega al programa el testimonio de Fran, de Francisco, de un oyente, que nos cuenta que viviendo allí, además nos cuenta que él vivió en Malasaña en la época de la movida. O sea, una movida total.
La movida total, la movida de los objetos, ¿no? O sea,
los personajes que se encontraba de camino a su casa eran tremendos.
También.
Bueno, pues, y las situaciones, gente que se colaba a veces también al portal. Lo que pasa es que este hombre vivía en el quinto. Por tanto, los fenómenos que ocurrían nada tenían que ver con alguien que se cuela en el portal, bastante perjudicado, ¿no? Entonces, este hombre contaba que tuvo un abanico de fenómenos impresionante. Por ejemplo, estar durmiendo y escuchar golpes, pero golpes como si alguien con los nudillos estuviera golpeando la mesilla del lado de la cama.
¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? Pasaba. ¿Lo has oído?
Así.
¡Ay, madre! ¡Qué miedo!
Pero así y más. Y entonces se despertaba. Y claro, lógicamente, al despertarse y encender la luz, no había nadie en su habitación, menos mal, y no había nadie golpeando realmente la mesilla. Pero el ruido que él escuchaba lo tenía metido en el oído. Después, bueno, tenía un gato. El gato a veces se asustaba, se erizaba ante la nada, cosa muy frecuente en los gatos, de eso que se pongan vigilantes y tú no ves absolutamente nada. Dicen que los gatos pues pueden sentir estas cosas, pero también es verdad que tienen los sentidos mucho más afinados. Entonces, un bicho, un insecto, pues ellos lo ven también.
Claro.
O sea, es que bueno, en fin, yo por intentar dar explicaciones, pero yo sé que no todo tiene explicación.
Claro.
Pero bueno, el gato se sentía asustado y amenazado en zonas también, zonas de película de terror, como debajo de la cama. Él se ponía al lado de la cama y mirando para la parte de abajo, donde sabemos todos que se ocultan los monstruos, debajo de la cama y en el armario, pues el gato se erizaba, ¿no? Y cuando Fran se asomaba, pues no había absolutamente nada debajo de la cama. Otro factor misterioso es que la abuela tenía en la casa una colección de muñecas. Esas muñecas de porcelana, que ya el mero hecho de que existan da mal rollo. O sea, su presencia. Su presencia ya es inquietante.
Claro.
Bueno, pues alguna de esas muñecas se movió sola al punto que no solamente que se cae de una estantería, eso puede estar mal colocada, sino que movió un brazo o la cabeza en el salón donde estaban colocadas, que por cierto de ese salón se escuchaban voces. Desde la cama, Fran escuchaba voces procedentes de ese salón donde estaban las muñecas. O sea, esto ya es un escalón más de mal rollo. Y lo peor yo creo que le pasó allí, o lo más impresionante, es que una noche se despierta y se despierta ante los gritos de su hermano. Su hermano dormía en la habitación de al lado, que está avisándole, oye, mira lo que está pasando. Tal. Entonces este Fran se despierta, se incorpora, se sienta y contempla lo que está a los pies de su cama, que es una figura verdosa, con forma humana, pero con un resplandor así verdoso, con los brazos estirados hacia él, como si fuera a ahogarle o algo así, como si fuera a cogerle del cuello, con los ojos vacíos, o sea, dos puntos negros en vez de ojos, y bueno, pues mirando hacia él de forma muy, muy amenazante. Dice que él se despertó y cuando pudo reaccionar de todo esto, cuando ya estaba completamente lúcido, que la figura seguía ahí, él se sentía agotado, hasta que en un momento dado acude el hermano a la habitación y desaparece. Pero, como digo, esto es curioso porque lo ven los dos, no solo lo ve él. Entonces, bueno, si hablamos de una especie de alucinación, de estas del mundo del sueño, habría sido compartida. Y bueno, pues ese tipo de fenómenos de los golpes, sentirse acompañado, hicieron que al final él, en un momento dado de su vida, que estaba trabajando de esto que te levantas muy temprano y todo esto, dormía pocas horas y tal, llega a pedir al vacío, llega a hablar, le habla a la causa diciendo, por favor, para, déjame dormir, déjame descansar unos días seguidos. Y la causa, que debe ser que no tenía tan mal rollo como parece, para durante unos cuantos días, no hay ruidos, no hay nada, y puede descansar, pero al tiempo vuelve otra vez. Al final se acostumbró a convivir con esos fenómenos y cuando pudo él, por su parte, pues salió de esa casa, porque parece que se cebaba más con el propio Fran. Así que bueno, esta sería la casa encantada, que no maldita, de Malasaña.
Bueno, pues esto es uno de los puntos de la ruta, si no te he entendido mal, por ese Madrid siniestro en Malasaña, que da muchísimo miedo. ¿Cuándo podríamos hacer esa ruta? ¿O qué tenemos que hacer para apuntarnos en la ruta?
Bueno, en rutasmisteriosas.es están todos los itinerarios que hacemos en Madrid, y esta, buscarla por Madrid siniestro, porque no la hacemos. Hay otras rutas que hacemos todas las semanas, viernes una, sábado otra, y tenemos un calendario bastante estable, pero hay rutas como esta o la del Capricho que hacemos una vez cada X tiempo y normalmente esta cae en viernes y la del Capricho normalmente cae en domingo, pero no la hacemos rigurosamente X día, sino que vamos mirando calendario y la hacemos a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses, no es de las que son fijas.
Lo mejor, rutasmisteriosas.es, y ahí ya pues investigan sobre las rutas que hacéis, y nada, pues el que quiera que se apunte. Pues muchísimas gracias, Álvaro Martín, como siempre un placer, y nos escuchamos la noche del sábado al domingo a la una en Madrid Misterioso, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya vamos con Yolanda Rocha Moreno, autora del blog Que el sueño me alcance leyendo, nuestra recomendator literaria, y que se ha embarcado un año más en una aventura apasionante en el certamen de novela histórica de Úbeda. Muy buenos días, Yolanda.
Buenos
días. Muy buenos días.
¿Qué tal? Que estás ahí a tope,
muy
¿no?
Buenos días, sí. Ya yo, en la recta, cada año.
En la recta final ya casi, ¿no?
La recta final ya queda poquito, ya poco más de un mes para que se celebre como cada año el certamen de novela histórica. Y además que me ha venido muy bien, porque además de colaborar con vosotros en este programa donde tengo mi escarapela de recomendito, colaboro también con el podcast del certamen, que grabamos cada 15 días. Y precisamente este verano que ya nos abandona, estuvimos hablando, hicimos un especial sobre Arturo Pérez Reverte y algunas novelas de El Capitán a la Triste.
¡Ah, qué bueno!
Y entonces me vino genial para recuperar un libro que fue el que, aunque fue un poco pastiche, el que se llevó al cine cuando Capitán a la Triste lo encarnó Viggo Mortensen, la película de Agustín Díaz Llanes.
Pero oye, cuéntanos, antes de meternos en faena, cuéntanos eso del podcast que hacéis. ¿Cómo podemos escucharlo?
Pues se puede escuchar en iVoox, generalmente en las redes del certamen de novela histórica de Úbeda se anuncia.
Bueno, pues ahí directamente, ¿no? Vamos a las redes del certamen de Úbeda y todo lo que publiquen ahí lo podemos escuchar, ¿no?
Exacto, ahí se puede escuchar en iVoox y en Spotify también. Bueno, y admitimos todo tipo de comentarios.
Claro, en todas las plataformas, ¿no? Supongo que se podrá oír. Pero la referencia sería las redes del certamen de novela histórica de Úbeda.
Pero especifícalo bien, ¿cómo se busca? A ver, que la gente dice nada, pero ¿cómo lo buscan para escucharlo?
En redes simplemente ponen certamen, por ejemplo, para que sea fácil, certamen novela histórica Úbeda, y aparece la red en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes. Ahí se van publicando noticias del certamen y además se publican los enlaces con el podcast cuando se emite, que es una vez cada 15 días más
perfecto.
O menos.
Perfecto. Que quede claro quien le apetece escucharlo, claro.
Claro, que además, oye, que si no, que se vengan a Úbeda en octubre, que nos lo vamos a pasar muy bien.
Claro que sí. Eso sería ya lo ideal. Eso ya es rematar la faena.
Sí,
¿no?
Sería genial. Sería estupendo.
Sí, sí. Pues nada, ahora ya sí nos podemos meter con ese primer libro, de ese primer volumen que inspiró la película de A la Triste.
Sí, bueno, en realidad es el quinto. Es el quinto volumen de la saga del Capitán a la Triste.
Efectivamente.
Y se llama El Caballero del Jubón Amarillo. Y de nuevo, aquí en Madrid, si bien en otros libros había salido un poco la acción fuera de Madrid, aquí de nuevo Madrid se enseñorea de todo. Y nos lleva, digamos, a este mundo de espadas, de capas, de sombreros con pluma, de intrigas políticas y pasiones secretas que son muy peligrosas y que pueden llevar a duelos al amanecer, ya sabéis, en una calle oscura, en ese Madrid de los Austrias, que también hemos visto en cuando hemos grabado los 200 programas, cuando grabamos los 200 programas, cómo subimos por esas callejuelas, pues ahí. Porque hay muchos oscuros secretos en las puertas cerradas de la corte del rey Felipe IV, o el cuarto Felipe, como le gusta decir a Pérez Reverte en estas novelas. Y en esta, que fue la que principalmente su argumento se llevó al cine por Agustín Díaz Llanes, nos vamos a ese siglo de oro, a un Madrid dominado por la picaresca, con todas las intrigas de la corte, y que Diego a la Triste, ese soldado veterano que se ha convertido en una espadachín a sueldo, pues se ve arrastrado en un laberinto muy tortuoso. Porque ¿quién va a ser la desencadenante en este caso?
¿Quién?
Pues una mujer.
Ah, qué raro.
¿Cómo no?
Qué raro.
¿Cómo no? La actriz María de Castro, una mujer de belleza impresionante, pero que tiene, digamos, un misterio o una biografía no demasiado clara. Y el amor de A la Triste por María, digamos que va a ser su talón de Aquiles, porque también el cuarto Felipe la ronda. Y digamos que Diego no se lo toma muy bien, pero claro, Diego el pobre se da cuenta de que es un muerto de hambre y que tiene que luchar contra amores del rey. Y es complicado. Y también por ahí en medio se mete el peligroso y encantador duque de Guadalmedina. Bueno, digamos que unas veces pues va a favor de A la Triste, otras veces en contra, nunca se sabe muy bien a qué carta juega. ¿Y quién es ese caballero del jubón amarillo que camina por Madrid de noche y con el que A la Triste ha tenido más de un cruce de espadas? ¿Quién será?
¿Quién será?
¿O qué oscuros intereses se ocultan en esas oscuras y tortuosas calles de Madrid? Pues tenemos que verlo, porque además Pérez Reverte, ya sabéis que en la saga A la Triste tiene una prosa elegantísima, cautivadora. Nos parece que estamos viendo más pinturas que escuchando o leyendo una novela.
Sí.
Y es verdad que siendo la película, me pareció, al pobre Pérez Reverte nunca le adaptan bien, la película es un pastiche bastante caótico, yo me quedo con dos cosas. Por supuesto con Viggo Mortensen, porque bueno, una tiene sus querencias, no lo puedo evitar, a pesar de ese acento que me saca un poco peculiar en esta película, y luego en la maravillosa fotografía, porque yo creo que no hay nada en esa película como la fotografía. Es como estar viendo realmente el Madrid del siglo de oro. Así que yo creo que recuperar ese tipo de lecturas, sobre todo la que empieza el nuevo curso, y bueno, pues apetece volver un poco o dejarnos llevar un poquito por la nostalgia, pues vamos con este Caballo del Jubón Amarillo y disfrutemos de La Triste, que siempre es una apuesta segura.
Pues vamos con ese Caballero del Jubón Amarillo de Arturo Pérez Reverte.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Me gusta presentarla como la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España y la primera que recuperó la mantilla en las corridas.
Jatea.
Pero sobre todo me gusta decir que es la madre de Miguel Ángel y que es una mujer...
Y a mí también me gusta decirlo, claro. Es mi mamá.
Nos llena de orgullo y satisfacción.
Y sobre todo es una mujer que sabe muchísimo de toros y que ha hecho historia en los toros. Muy buenos días, María Pilar. ¿Qué tal estás?
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, los tragabuches eran una familia gitana famosa entre los de su raza por la voracidad del padre, que en una ocasión le llevó a comerse un pollino el solo entero.
Luego dicen que yo como cereales a principio.
Y aunque se habían acogido a la pragmática de Carlos III, tomando carta de naturaleza y escogiendo el apellido Ulloa, siguieron siendo conocidos por el apodo que se haría famoso a finales del 18 y principios del 19. Entre los numerosos hijos de esta familia, uno de los niños, José, sentía una admiración innata por los toreros, lo que despertó en él una temprana afición. Cuando ya de mozo José Ulloa, Tragabuches hijo, decidió ser torero, marchó a Ronda y en una escuela que Pedro Romero dirigía en El Matadero, se inició en las tareas taurinas. Asimilaba pronto y bien las enseñanzas del maestro, pero tenía un carácter endiablado que chocó con el también fuerte y no fácil de Romero, por lo que la cosa terminó en enemistad y separación. Encontrándose Ulloa solo y sin nadie que le ayudara, recibió de pronto la protección de José Romero, hermano de Pedro y torero también, y se asegura que el hecho se debió más a las rencillas entre los dos hermanos que a un gesto caritativo. Estuvo 2 años como banderillero en la cuadrilla de su padrino y, por méritos, ascendió a sobresaliente de espada. En 1802, su protector le dio la alternativa en Salamanca y se le auguraba un brillante porvenir, porque además de sus conocimientos había escasez de figuras, pues tras la muerte de Pepe Hillo hubo un notable decaimiento de las corridas de toros. La primera temporada de Tragabuches como matador de toros fue brillante, pero según cuentan cayó pronto en el desinterés por culpa de un amor enfermizo. Al parecer se había colado por la nena, una gitana bailadora de flamenco que desde los tablaos enloquecía a los hombres. Cuando la pasión del torero se vio al fin correspondida, se casaron, se instalaron en Ronda y convirtieron su hogar en un remanso de paz donde disfrutaban de una felicidad solo interrumpida por las idas y venidas del torero durante la temporada. En 1805 empiezan a llegar a España los ecos de la Revolución Francesa y Godoy, temiendo lo peor por evitar que el espectáculo taurino pueda despertar los instintos sanguinarios del pueblo, opta por suprimir la fiesta nacional. Supresión que se mantuvo durante los años 1805, 6 y 7. Tras la invasión francesa, Napoleón pone en el trono a su hermano José, a quien el pueblo no quiere y llama en plan de befa Pepe Botella. Ante el creciente sentido patriótico, el hombre hace todo lo que puede por agradar a los españoles, organizando incluso corridas de toros a las que se puede asistir completamente gratis. Surgen toreros nuevos y Tragabuches reaparece por sus fueros. En 1814, Fernando VII regresa a España, que se vuelca en fiestas para agasajar a su rey. En Málaga se organizan 3 corridas para las que Tragabuches es contratado. por comodidad, decide irse unos días antes y hacer el viaje a caballo. Sale al anochecer y la nena lo despide cariñosamente cuando se pone en camino. Va solo y apenas ha salido de ronda, una desgraciada caída del caballo le hace volver maltrecho y dolorido. Al llegar a casa llama a la puerta. Después de mucho insistir, aparece la nena en el balcón, muy nerviosa, con la cara desencajada, lo que llena de celos al marido, que al entrar, olvidando sus heridas, registra furiosamente la casa, encontrando todo en orden. Las carantoñas de la mujer le calman y más tarde, al sentir sed, va a la cocina. Al levantar la tapa de la tinaja del agua, se encuentra con la cabeza del listillo, un joven sacristán que asoma por la boca del depósito.
Madre mía.
Y sin pensárselo dos veces, de un certero facazo, le corta el cuello.
Ay, Dios mío.
La nena corrió al balcón a pedir socorro, donde Tragabuches la alcanzó y, levantándola por encima de la barandilla, la tiró a la calle dejándola muerta.
Madre mía.
Volvió a ensillar el caballo, contó la rabia que sentía, huyó del lugar. Cuentan, después de arreglarle las ropas a la difunta para que estuviera decente y no se le viera nada raro.
Ah, mira.
Anduvo huido por la serranía, siempre perseguido, y por su fama de cruel y sanguinario fue aceptado en la partida tristemente famosa de los siete niños de Écija, que quedó formada por Tragabuches, Juan Repiso, Satanás, Malafacha, José Cándido, el Cencerro y el capitán Luis de Vargas. No se sabe cómo terminó, pero todo hace pensar que no muriera de muerte natural. Es uno de los casos curiosos que ha habido en el toreo.
O sea, que acabó siendo topicuetos.
Pues locos, locos, sí, sí. Madre mía.
Acabó siendo bandolero.
Oh, pues sí.
Salió aquí una teleserie, casi una radionovela.
Ríete tú de Curro Jiménez.
Ay, ay, ay. Bueno, menudo susto ir a por agua y que te salga una mano dándotela así.
Madre.
Pero...
bueno, nos quedamos aquí con el corazón encogido. Te mandamos un abrazo.
Pues nada, otro para vosotros.
Y feliz mañana.
Otro que paséis buen día.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.